Bueno, vamos a leer este texto. Estamos en la parte 19, este tema que se ha llamado, si me pueden poner el letrero aquí atrás, se llama Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y el subtítulo de este día se llama La dignidad de Cristo para gobernar la tierra. Hoy es la parte 2, así que leemos y oramos. Dice el texto, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria esta mañana por el glorioso capítulo 5 de Apocalipsis. Y todo lo que hemos podido hablar en estos 19 estudios, te pedimos que sigas trayendo revelación a tu amada iglesia, que todos puedan entender, recibir estas verdades en lo profundo de su corazón, renueva nuestras mentes, transforma nuestros corazones, edifica nuestra fe, Señor, al recibir esta palabra, para que tu nombre sea exaltado en cada familia y también en esta iglesia y en esta comunidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y concede la gracia para hablar como tú quieres en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, hemos estudiado el capítulo 4 de Apocalipsis, que muestra el trono de Dios, cómo es Dios, cómo se ve Dios, cómo se siente Dios, cómo actúa Dios. Y ahora estamos ya terminando el capítulo 5, vamos a pasar al capítulo 6, que es muy intenso. O sea, que si le ha parecido intenso lo que pasó, espérese a lo que viene todavía. Pero en este capítulo, y empiezo con las notas, se nos muestra cómo la transferencia de autoridad de la tierra para estar bajo la autoridad de Cristo desata una explosión de alabanza y adoración al Cordero, porque indica que Él comenzará a juzgar el mundo. Es decir, que en el cielo algo pasó, o algo pasa, y de hecho va a pasar. El mundo, hasta como ahora lo vemos y lo conocemos, dice la Biblia que está bajo el maligno. Es lo que la Biblia dice, habla del Dios con minúscula de este mundo. Pero en este capítulo, en esta escena celestial, se marca que va a haber una transferencia de autoridad. Cristo va a tomar la autoridad definitiva y permanente sobre las naciones. Y esto desata en el cielo una explosión de adoración impresionante. Entonces, cuando los cuatro seres vivientes, y hablamos de ellos en una ocasión, y los 24 ancianos presencian esta escena, esta transferencia, se postran y adoran, y ellos tienen copas de oro llenas de incienso, que son, dice aquí, las oraciones de los santos. Esto es muy importante, hermanos, porque tenemos que entender que en esta escena celestial, alguien puede decir, bueno, pues yo escucho eso y no sé qué tenga que ver conmigo. Tiene todo que ver con usted y conmigo, porque es la tierra en la que vivimos. Y también habla del papel que juegan las oraciones de los hijos de Dios. Cuando nosotros oramos, hay un tremendo poder que se desata. Algo sucede en el cielo y en la tierra. Cristo dijo, pedid y se os dará. Él dijo, toda autoridad me es dada, y se pidan. Y luego también les dijo, hasta ahora nada habéis pedido, pedid. ¿Verdad? Entonces el Señor nos invita, hermanos, a que nosotros oremos. Y es tan importante, hermanos. A veces las personas ven la oración como que, bueno, es que yo no tengo tiempo para eso. Y yo les quiero decir esta mañana, no es posible que no tengamos tiempo para orar. Porque la oración es la parte más fundamental, es tu comunicación con Dios, es que tú pidas que la intervención de Dios descienda sobre la tierra. Esto es fundamental. Entonces, el que nosotros clamemos, y específicamente clamemos porque el reino de Dios venga a la tierra, es algo muy poderoso. Amén. Dice aquí que estas oraciones son como una aroma fragante de incienso para Dios. Yo comentaba esto en la predicación, quiero repetirlo. No sé si usted sepa, pero la Biblia dice que de las ciudades sale un olor. En el caso de Sodoma y Gomorra era un olor pestilente, era un hedor. Y dice que ese olor de la fornicación, de la homosexualidad, de todo lo que hacían ellos, subió y Dios tuvo que mandar a terminar con eso. Tuvo que mandar fuego y azufre desde el cielo y consumir, porque el hedor de estas ciudades llegó hasta Dios. O sea, era tan intenso que Dios tuvo que mandar un juicio. Ahora, otro olor que puede salir de una ciudad es la adoración a Dios. Es el incienso de un pueblo que ora. Yo quiero decirles, y también lo comentaba ayer, que Dios está levantando un movimiento mundial de oración. Actualmente existen más de 25 mil casas de oración, así como la que tenemos aquí, que estamos orando. Tenemos abierto, ustedes saben, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estamos orando en vivo y algunas veces con los equipos de la alabanza intercediendo. Pero este movimiento de oración es clave porque va a desatar el plan de Dios en la tierra. Nunca en la historia había ocurrido algo así. Había ciertos lugares donde se oraba. El conde Zinzendorf inició un movimiento que duró 100 años, pero era solamente uno. Ahora hay 25 mil. Yo les comentaba que nuestro hermano Osman, que dirigía la alabanza antes, se fue a vivir a otra ciudad. Bueno, se llama Chino Lake. Y él está en una base, trabaja para el gobierno. Y me decía que en ese pueblito no hay nada, es solamente la base militar. Y hay un pequeño pueblito. Y dice que en ese lugar, para sorpresa de él y de su esposa, hay una casa de oración. Y dice, wow, en medio de la nada están personas orando. Entonces Dios está levantando un incienso de adoración y todos nosotros tenemos parte en eso. Unos como misioneros intercesores que reciben un ingreso, un apoyo financiero para estar ahí delante de Dios, y otros que apoyamos a los que están intercediendo, porque esto es básico para el plan de Dios. Hermanos, este incremento de oración no es una coincidencia, no es religiosidad, no es misticismo, es de Dios. Dios quiere que se llenen esas copas celestiales de intercesión para que el plan de Cristo se cumpla en la tierra. En el Salmo 141:2, David decía: suba mi oración delante de ti como el incienso. Siempre que usted vea la palabra incienso, sobre todo en el libro de Apocalipsis, se refiere específicamente a las oraciones. Las oraciones nuestras suben, repito, como un aroma fragante, agradable a Dios. Entonces, las oraciones que llenan estas copas, algo muy interesante, son aquellas que todavía no han sido contestadas. Muchas personas piensan: es que yo oré y no pasé nada. Y le digo: hermano, no cancele la efectividad de su oración con su pesimismo. Es que oré y no pasó nada. Nunca diga eso, porque Dios está haciendo algo. Decía el doctor Dobson: con Dios, aunque nada está pasando, algo está pasando. Me encanta eso, porque cuando ustedes y yo oramos, dice aquí que esas oraciones que no han sido contestadas se acumulan para el tiempo final en el que Dios desatará su gloria, su poder, su autoridad, aún su juicio sobre las naciones. Entonces, algo muy importante. Entonces, esas copas están llenas de esas oraciones no contestadas, las cuales los creyentes han pedido a Dios que juzgue la injusticia. Hermanos, hay en el mundo muchísima injusticia. Se ha visto todo el tráfico humano, los gobiernos malvados, las personas tomando, por ejemplo, no sé si supieron de ese linchamiento que hubo en México, no sé si escucharon eso, donde hubo una turba ahí en Puebla y tomaron a dos muchachos inocentes y los quemaron vivos, y las personas, en vez de hacer algo, tomaron sus celulares y estaban grabando. Yo dije: qué cosa tan inhumana. Alguien están quemándolo así a sangre fría, y las personas, en vez de intervenir, les interesa más grabarlo y ponerlo en su celular. Es increíble, esa es una injusticia entre muchísimas. Entonces, cuando Cristo venga, nosotros vamos a clamar: Señor, trae tu justicia, establece tu justicia en las naciones, ¿verdad? Entonces, cuando oramos: venga tu reino, esa famosa oración que ha hecho la gente por tanto tiempo, cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, y hágase tu voluntad. Es una oración muy poderosa, pero cuando se ora con entendimiento. A veces las personas oran pues como una especie de, como un fetiche, ¿no? Como de la buena suerte. Repítete 5 Padres Nuestros. No, el Padre Nuestro, que es la oración modelo de Cristo, habla de un clamor para que el reino de Dios venga a la tierra y cambie las cosas. Y para que así como en el cielo se está haciendo la voluntad de Dios, también se haga en la tierra. Entonces, esto tiene poder, no es algo vano, nada. Tiene que ver con algo donde el pueblo de Dios en la tierra se pone de acuerdo con lo que Dios quiere en el cielo y se establece la justicia de Dios. Fíjense, esta semana yo les comento algo rápidamente. Nosotros estuvimos orando y luchando contra una propuesta de ley que se llamó la AB 2943. ¿Algunos saben de esta propuesta de ley? Levanten la mano. Algunos, ¿cuántos no saben de esta propuesta de ley? Levanten su mano, no tengan pena. Bueno, voy a explicarles rápidamente. Uno de los asambleístas se llama Evan Lowe, quien es de la bancada homosexual del grupo LGBTIQ, o sea, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y questioning. Ellos han presentado muchas iniciativas de ley, decenas, yo diría centenares, pero una de ellas era esta, la AB 2943. Decía que las iglesias y los consejeros y cualquier persona tiene prohibido promover eventos donde se hable del cambio de orientación sexual, porque según ellos es imposible que haya un cambio de orientación sexual, y decían que es un fraude vender un material, una Biblia, un libro. Y esta iniciativa era muy peligrosa, y ya había pasado la Asamblea y el Senado. Estaba a punto de pasar al escritorio del gobernador para que la firmara y se hiciera ley, y eso afectaría muchísimo a las iglesias y a los consejeros y muchas cosas. Entonces yo tengo como desde el año 2008, desde 2007, de hecho, trabajando en diferentes aspectos de la, pues de la cuestión política para ayudar, y nunca había visto que una iniciativa de ley se detuviera. En esta ocasión, de repente, hemos estado orando, clamando al Señor por justicia, y este hombre dijo, no la voy a pasar, voy a dejar de presionar y de pasarla para el escritorio del gobernador. Fue algo increíble, inaudito. Que una persona así, porque son muy combatientes ellos, dijera, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. O sea, dijo él que había tenido algunas entrevistas, una de ellas, de hecho, me tocó ir, andaba fuera del país, pero este hombre, por el poder de Dios, detuvo esta iniciativa y no se va a implementar. Amén. Esto es muy poderoso. Esto es muy poderoso. Por eso estas oraciones tienen mucho significado y tienen poder. Nos decía Jonathan Keller el día jueves, no sé cuántos pudieron escuchar mi programa de radio, tuve al presidente de California Family Council, y él decía, nunca cuando oren por algún candidato, algún presidente, alguna ley, digan, es que oramos y no pasó nada. Dice, no, el que perdamos una batalla no quiere decir que perdimos la guerra. Decía, si ellos, los del otro lado, no se dan por vencidos en años, cuanto más el pueblo de Dios no debe de perseverar orando y clamando por la justicia de Dios en la tierra. Entonces, esto que estamos viendo aquí en el cielo es fundamental. Es más, en el mismo cielo hay un clamor por justicia. Mira, dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, dice, y clamaban a gran voz, está hablando los que están en el cielo, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este es el quinto sello que describe cómo es que el Señor va, ¿es el sexto o es el quinto? Creo que es el quinto, es el quinto sello, y describe cómo en el cielo los santos que han muerto están clamando, y ese clamor del cielo se va a unir con la tierra. Esto es súper importante. Entonces, hermanos, yo quiero que escuchen la importancia, el poder, el valor de la oración delante de Dios. Número uno, para que usted ore por su familia, ore por sus hijos, ore por su iglesia, ore por el gobierno, hermano. Esto es importantísimo. Yo les decía el día de ahí, quiero reiterarlo, que nosotros tenemos, o sea, en el mes de noviembre, escuche bien, vienen las elecciones gubernamentales, o sea, para gobernador. No sé si ustedes sepan que nuestro actual gobernador se llama Jerry Brown, es un gobernador que está ahí, ya tiene 4 periodos que ha sido él gobernador, ha durado mucho. Primero estuvo 2 veces y luego paró un tiempo y regresó otra vez. Ok, este gobernador favorece las cosas de la homosexualidad, del aborto, etcétera. Pero el que viene ahorita por parte del Partido Demócrata se llama Gavin Newsom. Él es el peor de todos. Este señor fue el que el primero que casó una pareja homosexual aquí en Sacramento. Y es, ahorita hay una contienda, digamos, para que este hombre, que se llama Gavin Newsom, quede como gobernador aquí. Y si él entra, hermanos, va a ser terrible, porque este hombre puede aprobar cosas, puede avanzar una agenda que no es la de Dios. Entonces, es un momento de orar como pueblo de Dios y de votar. Yo sé que a veces no todos pueden votar, pero me decía una hermana, yo no puedo votar, pero yo puedo informar a otros, puedo repartir flyers, yo puedo movilizarme, yo vivo aquí, mis hijos viven aquí. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que las cosas que están pasando son responsabilidad nuestra y tenemos que intervenir. Tenemos que poder actuar, hermanos queridos. Y yo siento que, ore por las elecciones, hermano querido. Fíjese, escuche esto, no lo va a creer. Se dice que California es el segundo estado de la Unión Americana que tiene la mayor cantidad de cristianos. Sin embargo, nuestros gobernantes y nuestros gobernantes electos son puros liberales. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo de Dios no está actuando, no está interesado, no se involucra. Entonces, es el momento, hermanos, de que oremos y que usted concientice a sus hijos para que ellos voten conforme a los valores de Dios, porque podemos hacer la diferencia. Hermano, Dios nos trajo a los hispanos, a los Estados Unidos, como un instrumento de bendición para esta nación. Usted no vino aquí nada más para hacer dinero. Usted vino aquí para hacer la voluntad de Dios. Usted no vino nada más aquí pues para mandar dinero para su país. Vino aquí para ser un instrumento en las manos de Dios para cambiar la historia de esta nación. Los hispanos somos la mayor cantidad, si sabía, no somos la minoría más grande. Somos 51% de hispanos en California. Eso es muchísimo, somos nosotros. Pero tenemos que despertar, tenemos que orar, tenemos que actuar. Amén. Entonces, algo tremendo es que al ofrecer este incienso, los que están en el cielo, los ancianos, están fungiendo como sacerdotes delante de Dios. Esto está, hermanos, yo quiero decirles algo. El privilegio que nosotros tenemos de orar es un gran honor. Yo estaba leyendo en el Antiguo Testamento cómo Dios le había concedido a Coré y a Datán y a Abiram unos sacerdotes el ofrecer incienso. Llega un momento en el que ellos se rebelan, dicen, ¿y esto qué? ¿Qué caso tiene? Y como que empiezan a menospreciar el papel que Dios les había dado. Y Moisés le dice, no pueden tener en poco el privilegio que ustedes tienen de ofrecer incienso a Dios y rebelarse. Y en ese momento el Señor, hay una situación muy fuerte porque ellos murmuran contra Moisés y la tierra se abre y se los traga y se van directo al infierno. Es una historia muy tremenda que está en el libro de Números, pero a lo que voy es esto. Dios nos concedió el privilegio como pueblo suyo de ofrecer adoración e intercesión delante de su presencia y debemos de aprovechar esta gloriosa oportunidad que Él nos da. Ven, es muy importante, hermanos. Esta escena celestial describe lo que está pasando en el cielo y en lo que ustedes y yo tenemos parte. Dice que esas copas que están delante de Dios están llenas de las oraciones de nosotros. Ahí aparece usted y yo. Por eso tenemos que ser conscientes de esto. Hay una guerra contra que usted busque a Dios. Usted puede sentirse distraído, ocupado, adolorido, cansado, dolor de cabeza, distracción, pesadez. Pero ese es el ataque de Satanás porque el diablo teme la oración del pueblo de Dios. Y es tiempo de que usted diga, no, yo no voy a permitir de ninguna manera enfriarme, ni apagarme, ni llenarme de actividades y que mi vida esté tibia. Yo voy a estar lleno del Espíritu Santo y voy a orar la voluntad de Dios y voy a ver el reino de Dios en mi familia, en mi iglesia y en mi comunidad. ¿Puedo dar un aplauso a hacer algo? Porque es un poco... Tenga piedad. Ah, esto es bien importante. Esto es muy, muy básico, hermanos queridos. Entonces vamos a ver algo más que pasa en el cielo y es el cántico celestial. En los versículos que siguen, o sea, los que estamos leyendo ahorita, los 28 seres celestiales, o sea, 24 ancianos y 4 seres vivientes, aparecen delante del trono entonando un cántico nuevo, que es nuevo en el sentido de que describe la nueva liberación de parte del Señor que está por llevarse a cabo en la tierra. Esto es muy importante. Siempre en la Biblia, cuando había liberación, había cantos. Es más, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa por el mar, hubo un cántico. Dice que María tomó ese pandero y empezó a decir, ha echado a la mar, al jinete y al caballo, a los carros de Faraón. Y hay un cántico. Este cántico, hermanos, yo quiero decirle, por favor escúcheme bien, que Dios lo da actualmente. Dios nos llama al pueblo suyo a cantar, dice la tierra, dice la Biblia, cantar, cántico nuevo al Señor. Dios, hermanos, trae etapas de liberación a nuestras vidas en las que Él nos da cánticos antes de la liberación y después de la liberación. Y este cántico está en el cielo porque va a una liberación masiva, es la liberación de la tierra completa. Por eso hay un cántico nuevo, hay una nueva etapa en la que la tierra será liberada de la opresión, del diablo, del pecado, de la muerte. Hermanos, por eso hay un cántico nuevo en el cielo y lo debe haber en la tierra. Yo les decía que este cántico no es algo raro. Aquí nos pasa tanto en la casa de oración este día viernes, perdón, jueves. Estábamos cantando durante la primera media hora de nuestras dos horas que tenemos para orar, que es glorioso. Y salió un canto que era basado en el Salmo 100, que dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Era un canto que jamás hemos oído ni nada. Y fue inspirado por Dios y hablábamos de la libertad, de la bendición. Dice, Señor, que todos te den gracias, que todos te den gloria, porque tú eres bueno, tú eres nuestro pastor y nosotros somos tus ovejas. Es algo, este canto es real. Venga y experimentalo aquí un día en la casa de oración. De veras, venga y siéntese, tome un tiempo, diga, voy a orar, voy a cantar este cántico nuevo. Yo sé que algunos viven lejos, algunos no pueden, pero muchos sí pueden. Y vengan, porque Dios quiere poner en tu boca un cántico nuevo. El salmista decía, sacaste mis pies del fango cenagoso, me pusiste sobre la peña y luego pusiste un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Dios quiere visitarnos con cánticos nuevos de liberación, donde tú experimentas liberación de tu opresión, de tu tristeza, de tu pesadez, de la condenación, de la confusión. Hay poder en Cristo, hermanos, en el nombre de Jesús. Y hay cánticos hermosos. Entonces, en este canto, el Cordero está recibiendo autoridad de Dios para avanzar el plan que el Padre trazó desde las edades, y por eso hay un cántico. Vamos a la página número 2. En este cántico nuevo, el Cordero recibe honor por ser digno. Él fue muerto, o sea, inmolado, destrozado, nos compró o nos redimió para Dios por su sangre al dar su vida, de toda clase de familia humana, tribu, o sea, linaje, lengua, cualquier idioma, pueblo, cualquier raza y nación, cualquier diversión geopolítica. Esto es hermoso, hermano. Yo quiero decirle, el hombre tiende a descartar, tiende a excluir. Dios es realmente inclusivo. Él incluye, Él dice, no importa si tú eres del pueblo más recóndito del Salvador, de México, de Guatemala. Dice, Él de todo pueblo, Él ha escogido personas para sí. Tú has sido escogido por Dios. En esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario por su sangre derramada, Él escogió personas de todas las clases. El mundo quiere excluir. Esto es terrible, hermanos. Esto es tremendo. Pero Cristo dice que Él nos redime. Por eso tú puedes decir, pero es que yo tal vez no sé leer, no sé escribir, ando mal, lo que sea. Bueno, el Señor nos escoge de todo tribu, linaje y lengua y nación para adorarle y para amarle. Y esto es algo muy precioso que tú y yo debemos valorar, debemos agradecer, debemos decir, Señor, wow, tú me hiciste parte de tu plan, tú me incluiste. Amén. Entonces, Él nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. Esto es tremendo. Imagínate, Dios nos tomó a ti y a mí, que estábamos perdidos en el pecado, en la vanidad, en la locura, y nos hizo sacerdotes para ministrarle a Él. ¡Wow! Eso es impresionante. Esta dimensión de ser sacerdotes de Dios la vivimos ahorita, pero la viviremos en plenitud cuando Jesús establezca su trono en Jerusalén y nos toque gobernar con Él en la tierra. Hermanos, esto va a ser tremendo. Ese sacerdocio incluye un acceso inmediato a la presencia de Dios para ministrarle delante de su trono. ¡Wow! Hermanos, usted y yo tenemos acceso para ministrarle a Dios ahorita en espíritu, pero después cuando Él venga lo haremos físicamente. Jesús va a establecer su trono en Jerusalén, va a estar conectado con la Jerusalén celestial y vamos a poder entrar a ese lugar de gloria para ofrecerle alabanza. Dice, Él nos ha hecho por su sangre derramada, nos limpió de toda maldad, de toda pornografía, de toda locura y nos trasladó para ser ministros para Dios. ¡Wow! Eso es impresionante. Este sacerdocio incluye un acceso inmediato, repito, a la presencia de Dios. El canto nuevo de estos seres vivientes es acompañado por innumerables huestes de ángeles cuyo número era millones de millones. Yo le digo esto, delante de Dios, hermano, yo se los he comentado, ¿no? Es como un gran centro de convenciones. Hay una plaza enorme, por llamarle así, que es el mar de cristal, donde se reúnen millones y millones de personas y millones de ángeles, y todos adoran a Dios. Este canto que pasa en el cielo debe ocurrir en la tierra, porque la tierra tiene que estar sintonizada con el cielo. En este momento la tierra no está sintonizada con el cielo, estamos en otro rollo. Estamos afanados por cosas, estamos turbados. Pero Dios dice, levanta tus ojos. Si la Biblia, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Tienes que levantarte y ver el plan de Dios. Ver la gloria de Dios, ver el gran panorama, the big picture, como dicen en inglés. Tienes que ver lo glorioso que Dios va a hacer, hermanos queridos. Este cántico no solamente empieza con los seres vivientes, con los 24 ancianos y con los millones, pero después mire lo que dice, incrementa en intensidad al punto que todo lo creado se une al coro celestial. Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tremendo, las piedras, los océanos, los corales, las montañas, el agua, las olas, todo le va a dar gloria a Dios. Este es lo que va a pasar, hermanos. Escúcheme bien. La Tierra, como el planeta Tierra, no la madre naturaleza, la Tierra, porque hay gente que adora la naturaleza, nosotros no adoramos la naturaleza, agradecemos a Dios por la naturaleza. Pero la Biblia dice, y quiero comentarles esto porque es importante, en Levítico dice que cuando una persona llega a vivir a una tierra es como si se casara con la Tierra. Pero cuando los habitantes empiezan a pecar en idolatría, en perversión sexual, dice que la tierra vomitará a los habitantes que están en ella. En ese capítulo de Levítico, me parece que es 16, dice lo siguiente, no veas la desnudez de tu hermana ni de tu hija, ni dice, no veas ninguna desnudez, porque los pueblos que están en esa tierra, dice, se contaminaron con tanta perversión sexual y la tierra vomitó a sus moradores. Dice, si tú haces lo mismo, la tierra te puede vomitar a ti. La tierra, hermanos, tiene un gemir y un clamor. Es más, en Romanos 8 dice que la tierra gime a una y aún espera la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Muchas cosas que vemos que pasan en la tierra es la tierra gimiendo, diciendo, basta de tanto pecado, basta de tanta iniquidad, basta ya. Es tremendo, hermanos. Muchos de los sacudimientos geológicos, los terremotos y los tsunamis, alguien me decía que hubo uno en Indonesia, terrible, y me decían, ese lugar donde fue todo este tsunami terrible que mató a miles, eran anillos de pura perversión sexual, tráfico humano, incesto, niños que se traficaban, y la tierra vomitó a los moradores. Oh, yeah. Pero la tierra que tiene esta reacción, también la tierra va a alabar a Dios. Dice la Biblia que todo lo creado que está en el cielo, ya vimos a los ángeles, sobre la tierra, hermanos, y debajo de la tierra, la lava volcánica, todo lo que está debajo de la tierra, dice, y todo lo que está en el mar, repito, las ballenas y los animales, los peces raros que están en las profundidades, dice, todas las cosas que en ellos hay, alabaron al que está sentado en el trono. Entonces, este coro celestial empieza a inundar, hermanos queridos, toda la creación también, porque es el tiempo de que Cristo venga a reinar y venga a tomar autoridad y acabe con el mal definitivamente. Por eso este canto es tan importante y es el preámbulo del capítulo 6 que va a ser impresionante. Son los sellos que el Cordero empieza a romper y suceden cosas tremendas. Prepárese, va a estar glorioso. Entonces vamos a hablar un poquitito de la dignidad del Cordero. Yo hablé hace dos semanas acerca de cómo Cristo es capaz de hacerlo Él es digno porque se lo merece, pero también es digno porque es capaz. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de por qué. Cuando decimos digno, digno eres tú, Señor, tenemos que entender en qué consiste la dignidad de Cristo y qué es lo que Él va a recibir. La dignidad de Cristo, hermanos, incluye su herencia y autoridad total sobre las siete esferas de la vida, las cuales se identifican aquí como poder, número uno, riquezas, número dos, sabiduría, número tres, fortaleza, número cuatro, honor, número cinco, gloria, número seis, y la alabanza. Cristo va a recibir esto no solamente en el cielo, sino en la tierra. Eso es lo más tremendo. Y quiero que usted escuche porque esto es fundamental. Ese es el plan de Dios. Estas son las siete manifestaciones de su liderazgo y la respuesta de las naciones ante su autoridad y dignidad. Hay muchos aspectos implicados en cada esfera. Te voy a explicar qué significa cada uno. Entonces dice que es digno de tomar. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo un Dios que tiene todo y es dueño de todo va a tomar esto si ya es de él? ¿Sí se entiende la pregunta? Dios es dueño de todo, ok, pero ¿por qué dice que él va a tomar? Porque hasta este momento Jesús no tiene físicamente y manifiesta, de una manera manifiesta, el poder aquí. Aquí vemos reyes injustos, vemos narcotraficantes, vemos gobernantes, vemos gobiernos corruptos, vemos negocios terribles. Ahorita Cristo reina en el cielo, pero el cielo va a venir a la tierra y los gobiernos se van a someter a él. Es lo que la Biblia dice. Está clarísimo. Entonces, en su resurrección, hermanos, Jesús recibió autoridad como el Hijo del Hombre en el cielo, pero aún no se manifiesta totalmente en la tierra. En su segunda venida, todos le entregarán a Jesús la obediencia completa. Una cosa es que Jesús tenga todo el poder en el cielo y otra cosa que lo tenga en la tierra. El Padre quiere que el poder de Cristo sea demostrado en la tierra para que todos los vean y respondan a Él, cooperando con su plan. Es lo que va a pasar. Es lo que estamos esperando, hermanos. Muchas personas piensan en el futuro y dicen, pues yo sé, la verdad no me interesa, no sé. Te tiene que interesar. Porque si estás del lado equivocado, te va a ir como en feria. O va a ser terrible. Tú tienes que saber el plan de Dios. ¿Cuál es lo que Él trazó desde el principio? ¿Qué fue lo que se ganó el Cordero en la cruz del Calvario? Amén. Jesús no solo tiene poder parcial, es un poder total que será desplegado abiertamente sobre todas las naciones de la tierra. Hoy voy a dar muchos versículos, porque quiero que usted sepa que esto no es una idea humana. A veces, como no hemos escuchado este tema, estamos tan desfamiliarizados. O sea, como que, ¿what? ¿Que Jesús? ¿Que los reyes? ¿Cómo? Hay cientos de versículos que hablan de esto, hermanos. La Biblia que usted tiene allí está repleta de la evidencia de lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Por eso debe de interesarle. Por eso usted no se enfoca tanto en esta tierra, en el aquí, en el ahora, en los traumas, en los complejos, en la lucha diaria. Usted se enfoca en lo que viene. Pedro decía, pongan toda su esperanza en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí sí, para que vea. Pongan toda su esperanza. Miren lo que dice el Salmo 2, del 8 al 12. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Esto es, no se lo dice el Padre a la iglesia, se lo dice a Cristo. Y como posesión tuya, o sea, se la va a dar a Cristo de los confines de la tierra. Y le dice el Padre, Dios Padre a Dios Hijo, le dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, o sea, a Jesús, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Este es el plan de Dios. Cuidado, reyes de la tierra, ahorita están, hacen lo que quieran. Usted ve a Nicolás Maduro haciendo barbaridades, destrozando a Venezuela, la gente huyendo con sus maletas. Terrible, un hombre ambicioso. Siendo Venezuela el país más rico de toda Latinoamérica, en un momento por el petróleo está hundido, y este hombre codicioso y todo lo que él hace, pero dice, cuidado, reyes de la tierra, porque viene un momento en que eso se va a acabar. Cristo va a venir a la tierra. Por eso le dice, reyes, admitan la corrección. Amén. En la segunda venida o en el reino milenial, Él, o sea, Cristo recibirá la obediencia total de todo su pueblo. todos los que aún se encuentren vivos le darán el poder. Van a poner sus recursos nacionales a su disposición. Le van a decir a Jesús, toda la riqueza, todo el poder gubernamental que tenemos, lo sometemos a ti. Esto es increíble, hermanos. Por favor, yo les pido que despertemos a esto. Por eso nuestro clamor como iglesia es, ven pronto, Señor. Dice la Biblia, el espíritu y la novia dicen, ven. Nosotros anhelamos que Él regrese. Como dos amenes y medio. Pero nosotros anhelamos que Él regrese. Porque es lo mejor que nos puede pasar. Fíjese cómo dice Isaías 53. Porque habla de cómo Cristo padeció. Pero mire lo que dice aquí. Isaías 53, 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, Cristo fue lo que hizo en la cruz, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es Apocalipsis 6. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esto es tremendo. Cristo va a decir, qué bueno que me entregué, qué bueno que morí en la cruz. Aunque me traicionaron, me golpearon, me perforaron. Qué bueno que gané, que lo hice, porque el fruto es ver la tierra transformada. El fruto es ver a un pueblo redimido. El fruto es que los gobiernos de la tierra se sometan. Miren lo que dice ahí en el versículo 12, ahí en la página 3. Por tanto, dice Dios Padre, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Está hablando de Cristo. Hermano, estudie la Biblia. Usted tiene que darle a sus hijos esta perspectiva eterna. Porque si no, sus hijos están como que, I want my video game, I want my phone, I want... No ven más allá de su nariz. Padre mío, esto es lo que importa. La venida de Cristo a la tierra. A esto apuntan todas las cosas, hermanos. Pedro dice... Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas por el fuego y el azufre, lea 2 de Pedro capítulo 3, dice, ¿cómo no debemos vivir una vida santa y piadosa esperando el regreso de nuestro Señor? Hermano, todo esto se va a destruir, va a ser remodelado, es tremendo esto. Okay, vamos a ver qué es lo que Cristo recibe, estamos en la página 3. Cristo recibe el poder. En su regreso, Jesús recibirá públicamente la autoridad política sobre todas las naciones. Durante el milenio, o sea, los 1000 años que Jesús va a reinar en la tierra, el Padre establecerá a Jesús como rey sobre todas las naciones y todos los reyes serán salvos y basarán sus gobiernos en las Escrituras. ¿Qué le parece esto? Imagínense que cada gobierno, en vez de tener su gobierno comunista, socialista, liberal, va a tener un gobierno bíblico. Esto es algo poderoso. Y es lo que va a pasar. Mire cómo dice Salmo 72:11, todos los reyes se postrarán delante de él, o sea, Cristo, y todas las naciones les servirán. ¡Wow! Esta es nuestra esperanza. Por eso los ancianos cantan, los seres vivientes dicen amén. Actualmente Jesús es el rey, pero la mayoría de los reyes lo ignoran. Y él se los permite que lo hagan, estableciendo leyes y prácticas malvadas, saliéndose con la suya. Pero viene el día de compensación, donde todos los gobiernos estarán directamente bajo la autoridad de Cristo. Todo el poder gubernamental manifestará su liderazgo y su voluntad. Mire cómo dice el Salmo 102:15, las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra reconocerán su majestad. Hermanos, esto hay cientos de versículos que explican este plan de Dios. Y ustedes y yo debemos estarnos gozando, anticipando, esperando este plan de Dios. Otra cosa que le van a otorgar a Cristo aquí en la tierra. Mire, Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero actualmente un potentado, Bill Gates, tiene millones y trillones de dólares. Okay. Pero va a llegar un punto en que se lo van a entregar a Cristo todo eso. Aquí dice, mire, que las riquezas. En el milenio, todo el dinero y los recursos naturales de la tierra estarán abiertamente bajo el liderazgo de Jesús. Yo les preguntaba ayer, imagínate que tú le dieras a un hombre todo el dinero del mundo. Todo el dinero es tuyo. El hombre se volvería loco, se sentiría Dios, haría tontería media, se convertiría en una persona perversa. Así pasa. Nadie aquí en la tierra puede recibir todo, pero Jesús sí. porque Él es el más humilde de todos. Lo demostró cuando estuvo aquí en la tierra, todo lo hizo por amor, lo hizo con humildad, lo hizo con justicia, nunca se aborazó, nunca se aprovechó, nunca codició nada, no tuvo ni una casa, no tuvo ni un burro, todo lo dio. Él es digno de tomar las riquezas de toda la tierra, Él y nadie más. Bendito sea el Señor. Todos los líderes someterán gozosamente sus riquezas a su plan mundial. En este tiempo, las naciones hacen tratados para negociar sus recursos y riquezas unas con otras. Como ahorita estamos viendo este tratado de libre comercio, se han oído, ¿no?, del TLC o del NAFTA, que es el acuerdo comercial entre Canadá, México y Estados Unidos. Y hay un debate allí. Cada quien está defendiendo su parte, ¿verdad? México la suya, Estados Unidos la suya, Canadá la suya. Pero viene un cambio en el que los presidentes harán la voluntad de Jesús en lo relacionado a sus tesoros nacionales. Eso es lo que están cantando en el cielo. Mire cómo dice Isaías 60, 11 y 12. Porque a ti serán traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Esto es increíble. Hermanos, lea el capítulo 60 de Isaías y sorpréndase, porque habla del plan de la gloria futura de Jerusalén. Esto a alguien le puede caer como gordo, ¿no? ¿Por qué un judío va a reinar sobre todos? Porque Dios lo escogió. Si hubiera sido un salvadoreño, se hubieran quejado otros. O un mexicano, dirían, ¿por qué el mexicano? ¿O por qué el colombiano? ¿O por qué el peruano? Lo que sea. Pues porque Dios quiso escoger un judío. Él es soberano. El hombre se resiste. ¿Y por qué no todos igual? Porque Él es Dios. Y así gobierna Él con su brazo extendido. Y esto le contradice al hombre, le cae gordo. ¿Y por qué? Pues porque Dios es Dios, tú no eres Dios, Él es Dios. Amén. Dice que Él va a recibir la fortaleza. Fíjese qué impresionante. Las naciones amarán a Jesús con todas sus fuerzas, las cuales incluyen su tiempo, sus palabras, energía e influencia. Gozosamente le ofrecerán a Jesús el fruto de su fortaleza física y trabajo. Escuche bien esto. Jesús tendrá la fuerza de trabajo más poderosa, numerosa y más leal, productiva, unificada de toda la historia. Cristo va a ser el superempresario, pero justo, humilde, fiel, verdadero, santo, todo. Eso va a ser Cristo aquí en la tierra. Mire cómo dice el Salmo 66, 3 al 4. Díganle a Dios, qué imponentes son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Todo lo que hay en la tierra, que dice, te adorará. Cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos. Eso va a pasar, hermanos. Eso se lo anuncio. Ese es el mensaje del Evangelio, que el reino de Dios viene a inundar la tierra. A ver, la gente piensa en el cielo y como un lugar etéreo. Sí, el cielo está arriba, la Nueva Jerusalén, pero ese cielo va a bajar a la tierra. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra que están ahorita nunca van a pasar. Va a haber una remodelación muy grande, pero nunca se va a acabar. La gente dice, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Le dije, no se va a acabar el mundo, va a ser remodelado, pero no se va a terminar nunca. Porque así dice la Biblia, que el cielo y la tierra que ahora vemos nunca van a pasar. Romanos 14, 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Cuando Dios dice vivo yo, es un juramento, como diciendo, esto lo certifico yo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Otra cosa que Cristo recibirá aquí en la tierra es gloria. Jesús ministrará en la plenitud del reino sobrenatural de la gloria de Dios. Las naciones reconocerán que todo lo que han ganado es por la gloria de Dios. Le darán el crédito a Él como la fuente de poder y gracia que les permite progresar. Yo les comentaba ayer, y lo voy a decir ahorita, que no sé si durante el milenio vaya a haber partidos de fútbol. No sé, es probable que sí. Pero les decía, ¿saben qué van a hacer con la copa? Cuando reciban la copa mundial, en vez de llenarla de champaña y de emborracharse y de hacer locura y media, se la van a llevar a Jerusalén. Jesús, ganamos por ti. Tenemos pies por ti, nos unimos como equipo por ti. Recibe esta copa en honor a ti, porque tú eres digno, tú tienes el crédito. Si no fuera por ti, no seríamos nada, ni tendríamos nada. Dice la Biblia que todo el crédito se le va a otorgar a Cristo para siempre. Fíjense lo que dice aquí en el Salmo 22, 27 al 29. Está dándole muchos versículos para que vea que esto es profundamente bíblico. Se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él la regirá. Y él regirá las naciones, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Aquí dice, la otra versión dice que harán fiesta. O sea que en Jerusalén va a estar increíble. Mire, si usted vive su vida como Dios manda, y le animo a que lo haga, que muera a sí mismo, que luche contra el pecado y contra la tibieza y todo lo demás, porque lo que viene está impresionante. Cuando decimos que Cristo es digno, Él es digno de que tú sigas luchando. A veces Satanás le dice a la gente, ¿tú para qué eres cristiano? Nomás son puras luchas, problemas, dificultades, ataques del diablo. ¿Para qué? El diablo quiere persuadir a la gente para que se desenfoque. Pero dice la Biblia, Él es digno. Digno de que luches contra el pecado, digno de que te abstengas de todo lo malo, digno de que sigas peleando por ser fiel. Él es digno, hermanos. Gloria a Dios. Algunos ya se me están despertando, ya casi terminamos, pero... Ah, no es cierto. Sí están, los veo muy, muy atentos. Fue una broma un poco negativa, pero perdónenme. Ok, lo siguiente que Jesús va a recibir es el honor. Jesús será el hombre más alabado, adorado, respetado y al que más se le escucha en toda la tierra. Ahorita vemos, por ejemplo, ciertas personas, ¿no? Como este cuate Anthony Hopkins y ciertas personas, ¿no? Warren Buffett, y etcétera. Personas que la gente escucha. Pero lo que viene es que el hombre más escuchado va a ser Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la sabiduría de Dios. Él es la palabra de Dios. Y la gente va a decir... ¡Wow! ¡Qué hombre! Tú, cuando a un hombre aquí le das fama, repito, se lo he dicho muchas veces, se vuelve loco. No es famoso, se suicidan, no pueden. No, el hombre no fue hecho para llevar la fama. Cristo fue hecho para llevar la fama. Porque Él es completamente humilde y manso de corazón. Entonces, Jesús, ¿verdad?, va a ser el más escuchado en toda la tierra. Van a admirar lo que Él quiere, lo que hace, el estilo de su liderazgo, y al honrarle le estarán dando alabanza. Mire, vamos a la página 4, la última de esta mañana. Y mire lo que dice Isaías 2. Es uno de los pasajes más... Eso fue escrito 700 años antes de Cristo. Pero describe el plan final de Dios y está impresionante. Isaías 2 dice en el versículo 3 y 4. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Fíjese que dice que los reyes de la tierra van a decir, vamos a Jerusalén para que Jesús nos enseñe cómo hacer el gobierno, cómo administrar la economía, cómo cambiar toda la contaminación, cómo establecer. Es tremendo esto que fíjese, aquí está profetizando que Jerusalén va a ser el centro de la tierra porque Dios lo quiso así y que los reyes van a venir y van a consultar a Dios. Y sigue diciendo. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y dice aquí algo tremendo en el 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Jesús, así como el pastor separa las cabras de las ovejas, así Jesús va a separar. Este es malo, este no puede estar ahí. Este es bueno, este está caminando conmigo, este puede estar ahí. Jesús va a juzgar, primero temporalmente y luego permanentemente, porque va a haber el gran juicio del trono blanco, donde va a haber una separación para siempre. Dice que los cabritos serán puestos a la izquierda y irán para el lago de fuego para siempre, pero las ovejas estarán con él para siempre, porque así ellos lo escogieron y porque también así Dios lo designó. Y fíjate qué tremendo lo que dice aquí. Y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Esta última parte, esta promesa es increíble. Está diciendo esto. La tecnología que las naciones utilizan para producir armamento y sentirse más poderosas, van a cambiarla por una tecnología de producción agrícola. Esto es increíble. Yo estaba escuchando ayer que Irán sigue haciendo ahorita pruebas nucleares en contra de las políticas internacionales de los decretos de la ONU. Lo está haciendo en Siria porque quieren destruir a Israel, Irán e Irak. Actualmente, ayer está pasando esto. Es más, hoy todavía. Ellos quieren con su poder demostrar, lo hizo también este hombre, Kim Jong, ¿se acuerdan que les mandaba misiles y estaba amenazando? Los reyes de la tierra quieren demostrar su armamento y su ejército para intimidar y para ganar poder. Bueno, dice Cristo, van a dejar eso y van a convertir toda su tecnología para producir, para que la tierra produzca frutos y agrícola. Porque la Biblia nos cuenta que tanto en los sellos como en las trompetas, como en las copas, mucha de la tierra va a ser destruida. Dice que mucha de la hierba verde se va a secar, se va a quemar. va a venir un granizo tremendo, va a quemar mucho de lo que está en la tierra. El mar se va a contaminar tremendamente. Entonces, esta tecnología que está profetizada aquí va a tener una restauración a la tierra después de los juicios de Dios. Está clarísimo. Está explicadísimo en la Biblia, hermano. Entonces usted me diga, ¿y eso cómo? ¿Con qué se come? Nada más lea la Biblia. No me gusta, pues tiene que leerla porque usted la necesita, hermano. Pues que yo leo y se me confunden las letras. Empiézate a desconfundir. Oh, ya. Empieza a orar. Empieza a clamar. Empieza a decirle, Señor, abre mi entendimiento. Yo no puedo vivir ciego y sordo y turbado toda mi vida. Tengo que vivir libre. Tengo que entender. Tengo que poder hablar, actuar como Dios quiere. Es tiempo de romper la pesadez, hermano. Cante un cántico de liberación en su vida, dice la palabra del Señor. Lo último que le van a dar, la séptima esfera que le van a dar a Cristo, ya estamos terminando, es que las naciones bendecirán todos sus planes y políticas en materia ambiental, económica, social, laboral, etc. En nuestro tiempo, un presidente hace planes o leyes y es resistido por su gabinete. Lo pueden vetar o detener, pero durante el milenio, todas las naciones bendecirán y contribuirán al plan de Cristo. Eso está increíble. Ahorita hay una, lo que se llama checks and balances, ¿no? Que es que no se le puede dar al presidente todo el poder, sino que hay una cámara y hay un congreso y hay una corte suprema que le da un balance al poder. Cuando Cristo venga ya no va a haber eso, porque Él es justo. Él no necesita check and balances. Él es poderoso, Él está haciendo todo bien. Tremendo. Esta bendición y esa acción de gracia son el único regalo que nosotros, que no tenemos nada, podemos darle a aquel que lo posee todo. Estas siete cosas, hermano, que está escrita ahí, es lo mínimo que le podemos dar. Yo quiero decirte, hay una cosa que Jesús no tiene y es tu corazón enamorado de Él. Tú se lo puedes dar o puedes no dárselo. Yo no quiero, yo la verdad eso no me gusta y tú te lo pierdes todo. O puedes decir, yo sí quiero. Ayúdame, Señor, a amarte. Ayúdame a responder. Entonces, eso que tú le entregas es algo que Jesús recibe y que le da la gloria a Él, pero es algo voluntario. Pero va a llegar un punto en el que todo se someterá delante del Señor. Aquí tengo una pequeña nota. Podemos usar este cántico para interceder, aún en este tiempo, sabiendo que lo que Jesús desatará en plenitud después de su regreso, lo puede desatar en parte en este tiempo. Nosotros podemos clamar, Señor, ven a California, ven a San Fernando. Miren, yo quiero darles un pequeño mini ejemplo. Esta calle estaba llena de pornografía y hemos clamado y los negocios de pornografía se están secando y se van a secar totalmente. Porque cuando el reino de Dios irrumpe, lo malo sale. Cuando llegamos aquí para esta, o sea, para el edificio de enfrente hace como 13 años, nos rompieron las ventanas y unas personas pusieron un graffiti sobre nuestro autobús. Horrible, algo satánico. Bueno, todo eso ha desaparecido y va a seguir desapareciendo. Porque el reino de Dios puede irrumpir, va a irrumpir completamente al final de la era, cuando venga el milenio, pero ahorita todavía puede irrumpir. Por eso oramos, venga tu reino sobre tu familia, venga tu reino para mi trabajo. Ven, Señor, para el sistema unificado escolar de Los Ángeles. Podemos clamar, hermanos. Tenemos que poder clamar a Dios. Amén. Termino con una conclusión rápida. Los capítulos 4 y 5 presentan el trono glorioso de Dios, el cual es un lugar real. Juan vio a Jesús recibiendo la autoridad sobre la tierra y la respuesta de la corte celestial. Aunque Juan vio una visión, fue una visión de algo que realmente existe y que va a suceder. Como redimidos, nos tocará ver el cielo y todo lo que se escribe allí cumplido en todo su esplendor. Mientras tanto, mientras lo vemos cumplido, y nos toca verlo físicamente, sabemos que toda vez que oramos, estamos delante de este glorioso trono, alineándonos con su corazón mientras esperamos su regreso. Fíjense bien, la adoración celestial de este capítulo 5 de Apocalipsis culmina la visión de Juan con los cuatro seres vivientes diciendo ¡amén! Yo les comenté que esos cuatro seres vivientes han de ser enormes. Tienen seis alas llenas de ojos y tienen, y son los seres impresionantes que Dios diseñó para que lo vean y para que le den gloria. Entonces ellos van a decir, cuando ven todo esto, que todo lo que dice, dicen ¡amén! Con una voz impresionante. Entonces, fíjense lo que dice aquí, los ancianos también caerán postrados. Bueno, perdón, la adoración celestial culmina aquí con eso. Y los ancianos adoran también y caen postrados ante el trono de Dios. Dice ahí en el versículo 14, los cuatro seres vivientes decían ¡amén! Y los 24 ancianos se postraron y sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todo lo que está en el cielo está de acuerdo con el plan de Dios y todo su pueblo en la tierra también. Dice, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos.
Aleluya. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra. Empieza a adorar al Señor. Sea la gloria, sea la honra. Vamos unidos al canto celestial y al que está. Al que está. Empiece a adorar, a cantar un cántico nuevo. Y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Señor, te pedimos en esta hora que podamos responder aquí en la tierra como responden en el cielo, en adoración, en alabanza. Es tiempo, Señor, de cantar los cánticos. Es tiempo de ver tu reino y tu poder en nuestras vidas. Clamamos en esta hora que nada estorbe, rompe toda opresión, distracción, toda obra de las tinieblas en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, diga al Señor.
Yo quiero conocerte cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar.
Dile, revélanos tu gloria.
Queremos tu presencia, Jesús.
Dile gloria al Señor esta mañana.
Y al que está,
recibe gloria, oh Jesús.
Y al que vive para siempre y siempre, sea estás sentado en el trono,
Jesús,
al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Este domingo vamos a celebrar la Santa Cena. Voy a pedir que pasen los elementos. Vamos a recordar, hermanos, que Jesús nos dijo, hagan esto en memoria de mí, acuérdense. Y dice Pablo, cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Estamos esperando que Jesús regrese, hermanos, y venga a reinar con poder y con autoridad sobre las naciones por siempre y para siempre. Ese es lo que el Señor va a hacer. Y lo declaramos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús.
Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sentado en su trono, rodeado de luz.
A la diestra del Padre.
A la diestra del Padre gobierna Jesús.
Con ojos de fuego,
con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca. Cuando abre su boca, estrueno su voz.
Un gran arco iris corona su ser.
Un gran arco iris corona su ser.
Él es el Cordero.
Él es el Cordero que pudo ver.
Él es el primero y Él es el postrer.
Él es el primero, Él es el postrer.
Y arrojan coronas, aleluya.
Arrojan coronas de la.
Vamos a decirle que Él es poderoso.
Poderoso
en majestad.
En majestad y reino. Poderoso. fuerza de imperio poderoso.
Amado Señor Jesús, esta noche como pueblo tuyo recordamos lo que nos dijiste: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Comed todos de él, hagan esto en memoria de mí. Señor Jesús, después de 2000 años, tu novia está aquí celebrando tu muerte, anunciando tu resurrección, y participamos discerniendo completamente lo que significa este pan. No es una tradición, no es algo fetichista, es una ordenanza para acordarnos de ti, de tu muerte, Señor. Y aquí estamos haciéndolo en el nombre de Cristo Jesús. Participe del pan. Dice la palabra que cuando terminó la cena, tomó la copa y le dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Bebé todos de ella. Amado Cristo, te damos gracias por tu sangre que nos limpia. Empiece a declarar la sangre de Jesús, hermano. Declaramos que tu sangre nos limpia de todo pecado. Dice ese canto muy antiguo, que ¿qué puede limpiar? ¿Quién puede limpiar toda maldad del corazón del hombre? Es la sangre de Jesús que nos ha lavado, hermanos, que nos ha limpiado de la inmundicia, del pecado, de la condenación, de la opresión satánica. Hoy declaramos el poder de tu sangre que fue derramada, Señor, liberando a tu pueblo, rompiendo cadenas de opresión, de maldad, de condenación, de confusión, de suicidio, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque hay poder en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Participe de la copa. Señor, en esta hora te damos gracias por el poder de Cristo, porque Él es digno de tomar la gloria, el honor, la sabiduría, la riqueza, la fortaleza, el imperio, la majestad, la alabanza por los siglos de los siglos. Yo te pido que reveles esto a tu pueblo en esta mañana, Señor. Que podamos salir de aquí renovados, inspirados, con esperanza, con revelación, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer algo, a pedir a los líderes que pasen. Si alguien aquí quiere reconciliarse con el Señor, tal vez usted vino esta mañana y necesita entregarle su vida al Señor, reconocer que es pecador, hoy podemos orar por usted. O si usted tiene un problema de salud, alguna situación familiar, queremos orar por todos ustedes, hermanos. Para eso estamos acá. Quiero despedirlos en oración, pero invitarles también a que pasen. Si tú eres un joven, if you're a young person and you need to reconcile, surrender your life to Jesus, now is the time for you to receive salvation, forgiveness, deliverance, healing, inner healing for your life. Now is the time for you to come up here and receive from the Lord. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor. Padre, impáctanos, danos sueños donde veamos todo esto. Revela tu palabra a tu pueblo, Señor, te lo pedimos. Y gracias porque hay poder en tu nombre, Señor. Hoy los enviamos con paz y con bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.